Ok, 1, 2, 3.
¿Quieres escuchar los mitos de cómo vencer la baja autoestima? O mejor aún, ¿quieres aprender las claves que te llevarán a quererte y valorarte más? Al grano, ¿qué es la autoestima?
La definición de autoestima es la manera en que nos juzgamos y evaluamos. Dicho de otra forma, la autoestima es como nos sentimos con nosotros mismos. Consiste en todo un conjunto de creencias, valoraciones y pensamientos que tenemos sobre nosotros y que hemos ido creando a partir de nuestras experiencias. Además, la autoestima tiene varias funciones psicológicas, aunque a veces provoque justo lo contrario.
Por ejemplo,
satisfacer tu necesidad de sentirte bien contigo mismo. Reducir el impacto de los rechazos que sufres en tu vida. Protegerte del miedo y la falta de seguridad. Motivarte a luchar por tus metas. Todos podríamos ser más listos, más guapos y millonarios. Pero se ha demostrado que la autoestima no depende de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres.
Depende de cómo te aceptas.
Y aunque hace relativamente poco se asoció a las personas con alta autoestima con el narcisismo, la evidencia científica lo niega. Tener una autoestima sólida no implica ser prepotente, sino capaz de aceptar nuestras fortalezas y debilidades para reconocer nuestro propio valor.
Contrario a lo que muchos piensan.
No se nace con baja o alta autoestima. La autoestima evoluciona a medida que vivimos nuevas experiencias. Los eventos que tienen mayor influencia suelen ser aquellos que marcaron nuestra infancia, como la manera en que nos trataron nuestros padres, nuestros profesores o nuestros amigos. Durante nuestra infancia, recibimos un montón de opiniones sobre nosotros, tanto positivas como negativas. Pero por una razón, las malas son las que prevalecen por encima de todas. La pregunta es,
¿cómo te afecta una baja autoestima?
Es como una maldita profecía. Si no te sientes valioso, tarde o temprano vas a terminar comportándote justo así, como alguien que no vale nada. Una autoestima puede cambiar la conducta de las personas para confirmar sus sospechas sobre su propio valor, creándose un círculo vicioso
del que difícilmente vas a escapar.
No estar a gusto siendo quien eres o no confiar en tus capacidades tiene unas consecuencias horribles. Probablemente dejes de atender encuentros sociales, probar cosas nuevas y enfrentarte a retos que darían riqueza a tu vida.
Como siempre lo hacemos en el podcast, vamos a identificar rasgos, tú y yo.
Si te sientes inferior a los demás, si pierdes la motivación con facilidad y no terminas lo que empiezas,
si evitas cualquier situación en la que puedas fracasar,
si te sigues culpando por tus errores del pasado, si no crees que haya nada especial en ti,
si no te sientes atractivo o atractiva,
si evitas relacionarte con los demás,
si no expresas tus ideas o opiniones,
si habitualmente sientes ansiedad y una profunda tristeza, si eres muy perfeccionista y no valoras lo que consigues,
si te cuesta mucho tomar decisiones,
si te corroe la envidia cuando los demás consiguen algo, entonces sí, tienes una bronca con la autoestima. Vamos ahora con los 4 mitos que no funcionan para conseguir una autoestima alta.
Número 1. Buscar siempre el lado positivo. Aquí comenzamos por todo lo alto.
Buscar siempre el lado chido y positivo sería un buen consejo si no fuera porque tu mente en realidad no está programada para hacerlo.
Se tiene que decir y se dice.
Estás destinado a sufrir. Por ejemplo, ¿qué pasa si después de presentar tu proyecto a 4 personas, 3 de ellas te felicitan, pero una te dice que estaba lleno de errores? ¿Qué opinión crees que va a pesar más sobre tu estado emocional? Exacto. Los humanos estamos diseñados para valorar más lo negativo que lo positivo. Nos obsesionamos con lo malo y olvidamos lo bueno con mucha rapidez.
Nuestra mente, si me permiten decirlo así,
desea ser infeliz. A esto se le conoce en psicología como un sesgo de negatividad, un fenómeno habitual en la gente que sufre ansiedad o depresión. Así que la negatividad no es una elección consciente,
sino algo que está profundamente grabado en nuestro interior.
Esto nos convierte en máquinas de detectar amenazas, incluso cuando no existen en realidad. Es un rollo ancestral, no te preocupes, así somos casi todos.
Otro mito: lucha por ser feliz.
Quizá pienses que serías más feliz con una autoestima alta, ¿o me equivoco? Casual. Vivimos sumidos en la cultura de la felicidad. Corrientes como la psicología positiva o los libros basura como El Secreto o frases populares como Al mal tiempo buena cara
se empeñan en recordarnos que deberíamos estar siempre alegres.
La verdad es que cuanto más te esfuerces por ser feliz, más infeliz vas a terminar siendo. El motivo es que la felicidad es efímera, es pasajera, temporal. Podemos estar muy contentos durante una etapa de nuestra vida,
pero eso no va a ser para siempre.
Y eso es porque los seres humanos siempre terminamos adaptándonos a las nuevas circunstancias. Cuanto mayor importancia des a tu felicidad, peor te vas a sentir. ¿Por qué? Porque querer ser feliz y ser consciente
de que no lo estás consiguiendo te hará todavía más desdichado.
Un mito más: ponerte grandes objetivos. Un consejo clásico de autoayuda es que te pongas objetivos, ¿cierto?
Déjame que te diga que los objetivos ambiciosos tienen un lado muy oscuro.
Pueden llegar a obsesionarnos tanto que nos resulta imposible imaginarnos sin ellos, sacrificando aspectos de nuestra vida que en realidad son más importantes. Marcarse objetivos grandes es un grave problema si no eres capaz de reconocer que puedes fracasar.
Entonces se transforman en algo que te define.
Y por ellos serás capaz de sacrificar tu salud, amistades o familia. ¿Qué hacer? Ponte objetivos más pequeños pero que puedas alcanzar y asume que fallar no significa el fin del mundo. Puedes volver a intentarlo las veces que quieras.
Último mito:
reprogramar la mente con autoafirmaciones positivas. Supuestamente, si repites mantras como "soy una persona extraordinaria y merezco que me amen", tu mente lo interioriza y empezarás a actuar como alguien extraordinario.
A los seres humanos nos gusta imaginar que existen formas místicas de recuperar el control de nuestro destino.
Pero afortunadamente, los libros que popularizaron ese tipo de teorías se están desapareciendo de las librerías. A ver, con respecto a esto, es que cuando te repites a ti mismo que eres excepcional, tu cerebro de inmediato se plantea una pregunta.
Tu cerebro te pregunta: ¿por qué? Tu cerebro no es tonto.
Si no es capaz de encontrar la respuesta, no se va a creer lo que le estás diciendo. Tu materia gris va a desechar en automático la afirmación y en consecuencia te vas a sentir peor.
Las autoafirmaciones positivas solo funcionan
cuando entran dentro del rango de lo que es creíble. ¿Qué te recomiendo? No te repitas a ti mismo lo bueno que eres si no estás seguro de que puedes acompañarlo con una razón.
Hasta aquí siento que vamos bien. Este podcast comenzó tirando todas aquellas teorías y mitos
a los que seguro ya te encontraste en internet o algún amigo te dijo de una forma consciente o inconsciente. Bien, llegó el momento en el cual te preparas un cafecito y te dispones a escuchar, tomar nota y comprender para lograr llegar a un plano donde vas a sentirte mejor. Vamos pues con las 10 claves que te van a enseñar el camino para aumentar tu autoestima. Ahora que ya conoces las trampas de la autoestima, probablemente te resulte más fácil comprender cómo vas a mejorarla. Así es que
vamos con la primera clave.
Encuentra el origen de tu baja autoestima. Los problemas de autoestima suelen acechar cuando somos niños y sus causas pueden ser muy distintas, pero si no las conoces, nunca podrás trabajar sobre el origen de tus miedos. Al haberse formado en la infancia, la falta de autoestima ha sido creada por la perspectiva de un niño. y seguramente esté comprometida por la edad que tenías en ese momento.
Como no podías entender lo que estaba pasando realmente, será muy útil regresar a buscar su origen y replantear el tema.
Para encontrar el origen de tu baja autoestima, pregúntate por lo menos 3 veces por qué, el porqué de tus miedos. Por ejemplo, ¿por qué temo conocer gente nueva? Porque me ignoran. ¿Por qué creo que me ignoran? Porque no soy interesante. ¿Por qué creo que no soy interesante? Porque de pequeño me decían que nunca hablaba.
¡Listo!
Te da miedo conocer gente porque crees que no sabrás qué decir. Pero si te das cuenta finalmente que lo importante para conocer gente no es hablar, sino escuchar,
probablemente comiences a superar ese temor.
Encuentra el origen. No es tan difícil si te concentras bien fuerte y tratas de llegar al meollo del asunto. Segunda clave. Inténtalo aunque sepas que vas a fracasar.
Ahora que estás conociendo el origen de tu baja autoestima,
voy a mostrarte las claves que aumentarán la confianza en ti mismo.
Aunque todo lo que escucharas a continuación fuera falso y no hubiera demostrado ninguna eficacia, ponerlo en práctica te va a hacer sentir mejor igualmente.
El principal enemigo de nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada.
Cuando nos sentimos amenazados,
nuestro instinto es buscar caminos de escape porque creemos que así vamos a reducir nuestra ansiedad. Por eso, cuando sientes miedo o desánimo, en lugar de enfrentarte directamente a ellos, intenta sacarles la vuelta. Y es lógico, acabas de salir de una situación muy cabrona. El problema es que esa conducta puede terminar convirtiéndose en un hábito y no queremos eso, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque ¿cómo crees que vas a terminar sintiéndote a mediano plazo? Evitar lo que temes y actuar como un cobarde no es algo de lo que puedas sentirte orgulloso y eso vuelve a cerrar el círculo de la baja autoestima. Por eso,
si sigues evitando lo que te preocupa,
peor te vas a sentir contigo mismo. Lo chingón es que la autoestima no depende del resultado de tus actos, depende simplemente de que actúes. Aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas. Es así de sencillo.
Dicho de otra forma, no intentarlo es el peor de los fracasos.
Quédate escondido sin exponerte a nada por miedo a fracasar y terminarás sintiéndote como un fracasado. Es fuerte, pero es cierto. Lo que nunca debes olvidar, la autoestima no depende de lo que consigues, sino de lo que intentas. Solo enfrentándote a tus miedos, vas a lograr romper ese círculo vicioso. Tercera clave, sustituye tus objetivos por valores. ¿Recuerdas que ponerte grandes objetivos puede ser sinónimo de frustraciones y pérdida de contacto con la realidad? Bueno, pero entonces, ¿qué haces sin objetivos en tu vida? ¿Cómo vas a tomar decisiones? ¿Y cómo vas a encontrar la motivación para enfrentarte a tus retos? Mira, sin que me quede nadita. Necesitas algo sólido, algo que te permita seguir adelante cuando te sientas cansado, ansioso, deprimido o desanimado. Algo tan fuerte que te motive a salir de tu zona de confort para exponerte a aquello a lo que le tienes mucho miedo. La respuesta, guíate por tus valores. Los valores son nuestra definición más fundamental, son nuestra hoja de ruta, nos marcan la dirección cuando creemos que estamos perdiendo y nos dan la energía para seguir luchando. Imagínate que estuvieras entrenando para terminar una maratón. Tus valores probablemente serían el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal y la capacidad de sacrificio, ¿verdad? Piénsalo bien. Aunque finalmente no fueras capaz de terminar el maratón, esforzándote y sacrificándote, lograrías igualmente permanecer fiel a tus valores. A diferencia de los objetivos, tus valores siempre van a estar ahí para que los cumplas.
Y te vas a sentir orgulloso de ti.
Gracias a tus valores, también podrás conseguir un extra de autoestima cuando lo necesites. Cuarta clave, identifica tus verdaderas fortalezas. Además de tus valores, justo de lo que acabamos de hablar, para construir tu autoestima necesitas convencerte de que hay algo chingón en ti. Y te aseguro que todos tenemos puntos fuertes.
El problema es que las personas con poca autoestima no lo saben identificar. En el caso de los narcisistas, no pasa eso. ellos los encuentran en el aire.
Para encontrar tus fortalezas, piensa en 5 logros que hayas conseguido en tu vida. No es tan complicado. Piensa en cosas significativas. ¿Cómo qué? Como haber terminado tu carrera mientras trabajabas, o aprender a vender con educación gratuita en internet, o cocinar muy bien, o incluso lograr enamorar a tu pareja. Ahora bien, si te cuesta encontrarlos es porque no estás siendo generoso contigo mismo.
Así que imagínate que ese éxito lo hubiera conseguido un amigo. ¿Qué le dirías? Se lo reconocería seguramente, ¿no?
Luego piensa, ¿qué características personales positivas son necesarias para conseguir cada uno de ellos? En los ejemplos anteriores, podrían ser la perseverancia, la curiosidad, la iniciativa. Esas son tus fortalezas. Quinta clave, convierte tus pensamientos negativos en respuestas racionales.
Ahora ya tienes un conjunto de valores y fortalezas para empezar a creer en ti.
Pero nuestras experiencias del pasado, incluso aquellas que ya no recordamos, continúan afectando nuestra vida en forma de voz interior. En las personas con una autoestima sana, esta voz suele ser amable y reconfortante, pero en aquellas con baja autoestima se convierte en su peor crítico, castigándolas por sus errores y haciendo menos sus logros. Este diálogo interno provoca ansiedad y nos envía a nuestro círculo de confort.
Así que es clave que también seas capaz de superarlo.
El problema es que esa voz interior es irracional. Esa madre va a interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no hay pruebas para llegar a tal conclusión. Imagina solamente que tu pareja regresa tarde a casa durante una semana entera.
Por tu miedo al abandono puedes interpretar que te está siendo infiel.
Pero si no tuvieras ese miedo, seguramente lo vas a traducir como simplemente tiene un chingo de trabajo. Como esos pensamientos irracionales no necesitan ninguna base real para existir, debes ponerlos a prueba para que tu razón los venza. ¿Es una amenaza real o está totalmente infundada? El proceso para vencerlos es el siguiente. 1. Identifica en qué situaciones aparecen y qué te dicen. Tus pensamientos negativos suelen ser siempre los mismos, así que, ¿de qué manera te hacen interpretar las situaciones? ¿Qué emociones te provocan? Cuanto mejor entiendas las emociones que te causan, menor poder van a tener sobre ti. En otras palabras, reconocer la emoción que sientes reduce su impacto sobre ti.
2. Finalmente,
racionaliza tus pensamientos negativos y racionales respondiendo estas 3 preguntas. ¿Estás seguro que eso va a ocurrir? 2. Si realmente ocurre, ¿cómo estarás dentro de un año? Y 3. ¿Qué le dirías a un amigo si te estuviera contando eso?
Interesante, ¿no?
6ta clave. Sepárate de tus miedos con aceptación y compromiso. Es completamente posible que después de identificar y racionalizar tus pensamientos negativos, todavía tengas algunos miedos tan profundos que te sigan bloqueando. No te preocupes,
porque para eso está la estrategia de aceptación y compromiso.
La mayoría de la gente, cuando hay algo que le preocupa, intenta no pensar en ello. Tratamos de bloquear nuestros pensamientos o distraernos pensando en otra cosa. Pero no solo se ha comprobado que no funciona, sino que además provoca que tus miedos vuelvan con más fuerza.
En lugar de intentar ignorarlos, tienes que aprender a desligarte de ellos.
El verdadero motivo por el que tus pensamientos te bloquean es porque crees
que tú eres ellos. Les das toda la credibilidad del mundo.
¿Verdad que cuando llegan esos pensamientos eres completamente consciente de estar escuchándolos? Eso demuestra que en realidad no eres ellos, eres su observador. A nuestra mente le fascina bombardearnos con pensamientos negativos.
Y tu chamba es dejar de identificarte con ellos. Solo así van a perder todo su poder.
Para conseguirlo, practica este proceso cada vez que sientas que el miedo te invade.
1. No bloquees el pensamiento que te causa ese miedo.
Dale leve, siéntelo. 2. Familiarízate con tu miedo. Ponle un nombre. E imagínate cómo sería su forma física. Si lo dibujas todavía mejor, no es una locura. Solo se trata de que sepas quién es y así saber cuándo llega.
Y 3.
Utiliza un poco de mindfulness para que fluya y se marche. Puedes imaginarte un río de agua que arrastra unas hojas. Haz de cuenta que tu miedo va encima de una de esas hojas, mientras el río lo arrastra y desaparece lentamente. En pocas palabras,
usa tu imaginación para hacer que ese pensamiento se vaya lentamente a chingar su madre.
Al principio necesitarás práctica, pero con el tiempo lo conseguirás. Al final del día, no es tan difícil mandar a la chingada algo que no te sirve, ¿verdad? Séptima clave. Perdónate a ti mismo con la autocompasión. Apoyarte en tus valores, identificar tus fortalezas y racionalizar y desvincularte de tus pensamientos negativos es necesario. Pero para conseguir una autoestima sana, te falta algo que no puede faltar. Te falta aprender a perdonarte por tus errores. Tú eres tu peor crítico. Si después de prepararte 2 años para presentar un proyecto y por X razón no lo consiguieras, probablemente te vas a sentir muy decepcionado. Pero si le ocurriera a un amigo tuyo, ¿no lo consolarías diciéndole que lo importante era intentarlo?
Que ya tendrá más oportunidades.
Pues la autocompasión consiste en tratarte con la misma empatía con la que tratarías a ese amigo tuyo. Significa darte apoyo y ser comprensivo contigo en lugar de criticarte y juzgarte y joderte y pendejearte. Implica aprender a calmarte y a reconfortarte para volver a intentarlo, en lugar de castigarte cada vez que cometes un mendigo error. Hay muchas formas de desarrollar la autocompasión, pero la más sencilla de todas es hablarte como lo harías con un amigo que la estuviera pasando mal.
Algo como, estoy sufriendo porque siento que he perdido el control de mi vida, es un momento que está de la chingada, pero voy a luchar para salir de él.
Y bueno, siento que algo así sería un buen inicio. De esta forma, vas a empezar a ver tus problemas como algo que estás experimentando y no como algo que te define.
Octava clave, aumenta tu confianza con posturas de poder.
Hasta hace poco se creía que la comunicación entre la mente y el cuerpo solo iba en un solo sentido, pero la realidad es que este lenguaje no verbal también influye en tu estado de ánimo. En otras palabras, cuando te sientes jodido, lo expresas encogiendo tu cuerpo, lo que te hace sentir todavía más jodido. Pero es posible romper ese círculo vicioso y es tan sencillo como utilizar una postura erguida y digna
cuando te encuentres derrotado.
A este tipo de poses, imagínate con la cabeza elevada, los hombros hacia arriba, hacia atrás, manos apoyadas en las caderas, se le llama postura de poder, como la de Superman. Hazlo durante unos 2 minutos y es suficiente para sentirte más confiado y seguro de ti mismo.
Clave número 9, multiplica tu autoestima con el ejercicio.
Tu cuerpo tiene algo más que decir sobre tu confianza y es que quizá esta sea la forma más rápida de aumentarla. Hacer deporte incrementa la autoestima a corto plazo. 30 minutos de ejercicio moderado al día son suficientes para reducir los niveles de cortisol y aumentar tu bienestar gracias a la liberación de beta-endorfinas y todo ese rollo. Además de que el ejercicio te va a ayudar a sentirte mejor con tu cuerpo. También es capaz de incrementar la capacidad mental incrementando el flujo sanguíneo hacia la cabeza, hacia el cerebro. Reducir la ansiedad e incluso aumentar tu autocontrol. Haz ejercicio.
Décima y última clave de este podcast, un poquito más larguito de lo normal.
Piensa menos en ti y más en los demás. Nos queda claro hasta este momento que la baja autoestima es un círculo vicioso. En nuestro afán por sentirnos mejor empezamos a revisar constantemente nuestro estado de ánimo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Esta opresión en el estómago significa que voy a sentirme jodido otra vez? Eso solo crea mayor ansiedad. Para sentirte mejor, deberías hacer todo lo contrario. Deja de pensar tanto en ti y centra tu atención hacia afuera. Ayudar gente tiene efectos beneficiosos sobre nuestra autoestima por 2 motivos. El primero es porque te ayuda a distraer la atención sobre ti mismo, y eso es fundamental. Y el segundo es porque parece estimular ciertos sistemas biológicos que reducen las respuestas emocionales
relacionadas con la ansiedad.
Es como si estuviéramos programados para ayudar a nuestros semejantes. En resumen, tener una autoestima sana requiere de un chingo de esfuerzo y mucha constancia. Yo sé que hay un montón de información sobre cómo mejorar la confianza en uno mismo. La realidad es que solo unos pocos métodos han funcionado. Tampoco hay que ser alarmistas. Todos experimentamos altibajos en nuestra autoestima.
El problema es cuando nuestro estado de ánimo se convierte en una maldición permanente que nos hace sufrir.
Para superarla es básico que te conozcas a profundidad. Pero sobre todo, quitarte la presión, guiarte por valores, aceptarte y aprender a perdonarte. Acá lo más importante es que comprendas y tengas muy claro que todos, tenemos algo único y valioso que aportar. Incluso aunque solo sea nuestro propio esfuerzo. Porque nadie sabe en qué obra increíble puede terminar convirtiéndose. Así que, de corazón te pido, no nos niegues tus dones quedándote atrapado en tu baja autoestima. Yo te necesito, tu familia, tus amigos, tu jefe, tu mejor amigo, tus padres te necesitan, el mundo te necesita. Gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Adonai Flores. Y sí, nos escuchamos en el próximo. ¿Por qué no?